Mire que este tema de ahorita a mí me da ansiedad.
O sea, ¿por qué?
Cada que hablamos de audífonos y del daño que causan, yo me pongo a pensar las horas en las que uno pasa conectado a los audífonos y realmente yo digo que de 24 horas, en mi caso, son por ahí 17, de 15 a 17 horas.
¿Por qué, Cami, usted se deja colgado los audífonos mientras está caminando? Por ejemplo, los de palito, los de...
Claro, Carolina, porque imagínese, yo desde la mañana, desde las 5:30 de la mañana me conecto a los audífonos y duro conectada hasta las 4 y luego al gimnasio, pues otras 2 horas, mejor dicho, eso... Uno ni se da cuenta, Carolina, con decirle que es que uno ni consciente es de eso. Y por eso creo que es tan pertinente hablar con una fonoaudióloga. Hoy está con nosotros la doctora Jimena Díaz Morales. Ella es fonoaudióloga y especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y líder del programa de tinnitus, equilibrio y rehabilitación auditiva del Centro de los Sentidos y tiene más de 15 años de experiencia. Doctora Jimena, bienvenida a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora, ya está escuchando usted nuestra historia, mi historia y la historia de muchos periodistas y de muchas personas que tienen que vivir conectadas a los audífonos. ¿Cuáles son los principales riesgos para la audición que pueden causar los audífonos?
Bueno, el riesgo principal es la pérdida auditiva. Cuando nos exponemos a un ruido o un sonido a un nivel de volumen muy alto, corremos el riesgo de empezar a dañar algo que se llaman células ciliadas, que están en el oído interno, y pues, lamentablemente esas células ciliadas nunca se regeneran. Entonces la secuela es tener una pérdida auditiva ya pues permanente. Y obviamente tener pérdida auditiva pues conlleva a una alteración en la calidad de vida, que no te vas a poder comunicar fácilmente, y pues muchas otras cosas que pueden alterar el día a día de una persona.
Vea, doctora, pero es para todos los, para todo tipo de audífonos, por ejemplo, la gente que utiliza los audífonos que son dentro del oído, yo veo que hay otras personas que son más modernas, no soy yo, no sé si Cami, que utiliza más los como de avión, ¿no? Que son los que están en cabina, o sea, ¿hay algún audífono específico que nos dañe y nos afecte más?
Lo que te daña los oídos o la audición es el volumen al que utilices los audífonos. Entonces, no importa qué dispositivo estés utilizando, si lo utilizas a un volumen muy alto durante mucho tiempo, va a generar el daño en las células ciliadas. Digamos que sí hay algunos riesgos que podemos correr más cuando usamos audífonos de inserción por el tema del aseo, que podrías, no sé, tener de pronto algún tipo de otitis por una mala manipulación, pero como tal el daño de la audición se va a dar sí o sí si usas un volumen muy alto en los audífonos.
Doctora, bueno, ahí sí, qué pena le pregunto yo, ¿cuánto es un volumen muy alto? Porque pues si uno ya se está quedando sordo, pues de pronto uno no diferencia cuánto es muy alto.
Sí, pues hay una regla que nosotros manejamos en el Centro de los Sentidos, y es decirle al paciente que por favor los que están alrededor no alcancen a escuchar lo que usted está escuchando en sus audífonos. Adicional, que ojalá usted alcance a escuchar lo que está en su entorno y que los demás no escuchen lo que usted está escuchando y no pierda como esa conexión con su exterior. Así podemos manejar un poco el volumen. Hay dispositivos ya que marcan el límite o el ideal en volumen, que pues también es algo válido para tener un control sobre esos ese volumen que estás utilizando. Pero definitivamente que no te aísles del entorno, es importante.
Mire, nos pregunta una oyente, qué buena pregunta. Quiero hacerle una pregunta a la doctora, ¿desde qué edad es aconsejable que un niño use audífonos? Porque doctora, yo veo que desde chiquitos los niños ya están conectados. Camila y yo pues ya no nos tocó desde tan chiquitas porque nosotras somos de arriba de los 30. Pero uno cuando era chiquito no vivía con los audífonos puestos, apenas cuando salió el Walkman. No sé si a ustedes les tocó el Walkman o el Discman.
Sí, ahí fue, ese momento fue.
Sí, pues ahorita el medio también obliga un poco a que desde muy pequeños estén conectados audífonos. El tema pandemia fue algo caótico porque todos empezaron a recibir clases virtuales, entonces ya estamos mucho más conectados y el ambiente en el que vivimos es mucho más ruidoso. Yo diría que no hay problema a qué edad comencemos, siempre y cuando lo hagamos de manera responsable. Ojalá no más de una hora sin descanso, controlar el volumen. En lo posible manejar más bien dispositivos que sean como speakers o parlantes que no tengan que tenerlo todo el tiempo en el oído y que los empiece como a aislar del mundo pues, exterior.
Doctora, eso con los audífonos, pero también es que uno, no sé, uno se sube al carro y le sube el volumen al radio, va a conciertos, hay un montón de cosas que pueden tener un volumen más alto y que uno puede estar presente. Sí. ¿Eso también podría afectar nuestros oídos?
Sí, total. Son hábitos que debemos tomar. A veces no es ni siquiera que yo no esté escuchando, sino que me gusta sentirlo fuerte. Y me empecé a acostumbrar a ponerlo siempre fuerte y la música quiero sentirla. Pero todo ese tipo de sonidos que están durante mucho tiempo a un volumen tan alto empieza a generar la pérdida auditiva. Y va siendo algo progresivo. Entonces cada vez vamos perdiendo más hasta que ya no genera una limitación.
Un día estábamos hablando aquí en los miércoles de Misterios del Cerebro con un neurólogo, doctora, con el neurólogo Leonardo, que hay estos audífonos que son para que nos escuchen, ¿no? Como los silenciadores.
Aisladores de ruido, sí.
Aisladores de ruido, exacto, las aisladoras de ruido. Y yo le preguntaba al doctor sobre estos audífonos que son inalámbricos, los que tienen Bluetooth, porque en el caso de las personas que sufrimos de migraña, tiende a empeorarnos las migrañas. Le pregunto a nivel fonoaudiológico, ¿de alguna manera podríamos decir que hay unos audífonos que son menos nocivos?
Pues tal vez el tema de no tener el cancelador te ayuda, porque te ayuda a controlar el volumen al que estás escuchando, ¿sí? Con cancelador de ruido yo no te puedo decir, ten presente que si alcances a escuchar lo que está a tu alrededor, porque pues, el cancelador no lo va a permitir. Entonces no tener cancelador te ayuda un poco a controlar el volumen, pero también hay algo que puede ser una fatiga auditiva por el hecho de aislar tu cerebro de muchos sonidos que sí debes percibir. Cosas simples, cosas como tus propios pasos, los pajaritos, no sé, sonidos muy muy sencillos que están en el entorno. Aislarte de ellos también te puede llegar a generar fatiga. Entonces lo ideal sería no aislarnos de los sonidos.
Doctora, una vez empezamos a reconocer, más bien, antes de esa pregunta, ¿cómo empezamos a reconocer que estamos perdiendo el oído?
Hay varios síntomas. Muchas veces aparece el famoso tinnitus, que es ese pitico en el oído constante que no se me quita con nada y que siento que hay algo que está sonando alrededor, pero no existe y soy yo. La limitación, el hecho de estar pidiéndole a las personas que nos repitan constantemente lo que nos dicen, empezar a subir más de lo normal el volumen en televisión, en radio. Muchas veces tendemos a subir más la voz de lo normal porque no hacemos una retroalimentación auditiva. A veces también se puede generar algo que es el vértigo, que pues el oído, ustedes saben, es el órgano que maneja tanto la parte auditiva como la parte del equilibrio. Entonces muchas veces también se puede reflejar algunos síntomas de desequilibrio. Y pues nada, lo que yo siempre les recomiendo, ojalá nos hiciéramos una audiometría anual preventiva para poder conocer realmente el estado de nuestra audición.
Doctora, hay como algunas cositas que uno podría decir, mire, estas pruebas, como así como cuando le dicen a uno, tápese un ojo y mire, y si está viendo borroso puede que se esté quedando ciego. ¿Hay algunas cosas que pudiéramos hacer nosotros empíricamente o aquí a manera casera para saber cómo está nuestra audición?
Pues muchas veces se pueden comparar con personas de la familia, ¿no? Es más, casi siempre el familiar es el que se da cuenta de que tiene pérdida auditiva la persona. ¿Por qué perciben que tienen que subirle más el volumen? Entonces, a veces comparar el volumen o el número de volumen que le pongo al televisor puede ser una buena prueba. Si mi esposo o esposa está escuchando a tal y yo tengo que subirle mucho más, pues hagamos una audiometría para ver qué puede estar pasando. Hay algunas pruebas como aplicaciones que se encuentran en las App Store ya que nos pueden dar un indicio de que podría estar pasando algo con la audición. Y pues finalmente la recomendación es hacer el examen formal, el examen clínico.
Doctora, ahí está John Jairo, que tiene una pregunta para usted. John Jairo, adelante.
Muchas gracias, doctora. No, mi pregunta, doctora, es si el tinnitus tiene cura. Es que están recomendando sprays, parches para colocarse detrás de las orejas. ¿Qué se puede hacer? Porque verdaderamente, pues en el día que estoy trabajando pasa desapercibido, pero en la noche, y más que en mi casa es una parte donde es silenciosa, confundo los grillos con los grillos que tengo en mi cabeza. ¿Cómo hace uno para soportar esto de verdad? Y mantengo muchas veces hasta mareado porque siento como ese pitido, ese pito en mi oído. Muchas gracias.
Sí, Bueno, pues ahí lo más importante es primero determinar cuál es la causa real de ese tinnitus, saber si sí está asociado o no a una pérdida auditiva, porque aunque es un síntoma de pérdida auditiva, no quiere decir que todos los tinnitus sean por pérdidas auditivas. Entonces es muy importante identificar si sí existe la pérdida auditiva o si es otra la causa. Y una vez podamos determinar esa causa, el tratamiento va a ser mucho más sencillo. Sí es cierto que a veces es más complicado manejar un tinnitus que secundario a una pérdida auditiva, porque es casi que decirle al paciente que le devuelvo la audición. No se la voy a devolver, pero sí existen también herramientas que me pueden ayudar a controlar ese tinnitus y que no sea algo tan molesto que llegue, por ejemplo, a alterar mis horas de sueño, porque además se me convierte en un círculo vicioso. Entonces, si no duermo, estoy más estresado, más tensionado y mi tinnitus se va a multiplicar, los síntomas se van a exacerbar. Entonces, primero tenemos que identificar causa. Y según eso, miramos qué tipo de herramienta podemos utilizar para poder manejar esas molestias.
Mira, doctora, le quiero preguntar otra cosa. Por ejemplo, cuando yo tengo estos audífonos del celular, ¿sí sabe los que son de cable? Ay, doctora, llega un punto en que a mí me arde la oreja, como que siento la oreja caliente. ¿Eso por qué es, doctora?
Hay una fatiga. El cuerpo no está acostumbrado a tener este tipo de dispositivos que son sólidos, son duros en el pabellón auditivo. Además que si a eso le sumamos que muchas veces estos dispositivos los hacen en Estados Unidos, en Europa, donde ellos son más grandes y nosotros los latinos somos más pequeños, pues no están hechos a nuestra medida. Entonces sí puede llegar a generar una fatiga. Ya hay posibilidad de hacer algunas como adecuaciones con moldes hechos a la medida del paciente o de la persona para que toleren un poco más de tiempo este tipo de dispositivos. Pero es básicamente por eso. Nosotros no estamos diseñados para tener todo el tiempo un equipo ahí duro dentro del pabellón auditivo.
Pero doctora, si nosotros empezamos a perder o llegamos a perder el sistema auditivo, ¿podemos recuperarlo o una vez perdido ya falleció, ya nada que hacer?
Cuando ya es una pérdida sensorial, cuando ya hablamos de compromiso a nivel de células ciliadas, oído interno hacia la parte central, ya no tenemos un tratamiento que devuelva la audición. Tenemos algunos dispositivos o en algunos casos más complicados, cirugías, que permitan colocar un dispositivo que va a amplificar los sonidos, pero siempre va a ser un dispositivo externo a mi cuerpo. Entonces sí podemos compensar un poco lo que hemos perdido de audición con estos amplificadores, pero no es que devolvamos la audición. Ya cuando se pierde no tenemos nada más que hacer allí.
Pues, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por hablar de este tema tan importante que en verdad nos toca a casi todos, nos afecta a casi todos, porque somos un mundo hiperconectado, doctora. Todo el tiempo estamos conectados o al celular, o a los audífonos, o al equipo. Una u otra cosa, siempre tenemos conexión. Entonces, muchísimas gracias y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren continuar esta conversación.
Claro que sí, si quieren pueden seguirnos por redes sociales, estamos como el Centro de los Sentidos en Instagram, también tenemos nuestra página web, allí también pueden conocer un poco más de todos los especialistas que conforman el equipo. Nada, pues todo lo que lleguen a necesitar, por allí está nuestro WhatsApp y podemos